En los primeros capítulos de Ezequiel comenzaremos la lectura. Ezequiel capítulo 2 dice la palabra de Dios. Me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo, pues, te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos, y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás, pues, mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí y estaba escrito por delante y por detrás. Y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Capítulo 3. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas. Come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel, y habla a ellos con mis palabras. Porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas. Y si a ellos te enviara, ellos te oyerán. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí. Porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. He aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes. Como diamante más fuerte que pedernal he hecho tu frente. No les temas ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré, y oye con tus oídos. Y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles, así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Y me levantó el espíritu, y oí detrás de mí una gran voz, una voz de gran estruendo que decía, bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Oí también el sonido de las alas de los seres vivientes que se juntaban la una con la otra, y el sonido de las ruedas delante de ellos, y sonido de gran estruendo. Me levantó pues el espíritu y me tomó, y fui en amargura en la indignación de mi espíritu. Pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Y vine a los cautivos en Tel Aviv, que moraban junto al río Quebar. Y me senté donde ellos estaban sentados, y allí permanecí 7 días atónito entre ellos. Y aconteció que al cabo de los 7 días, vino palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío: De cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia, e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Vino allí la mano de Jehová sobre mí y me dijo: Levántate y sal al campo, y allí hablaré contigo. Me levanté y salí al campo, y aquí que allí estaba la gloria de Jehová como la gloria que había visto junto al río Quebar. Me postré sobre mi rostro. Entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y me habló y me dijo: Entra y enciérrate dentro de tu casa. Y tú, oh hijo de hombre, he aquí que pondrán sobre ti cuerdas, y con ellas te ligarán, y no saldrás entre ellos. Y haré que se pegue tu lengua a tu paladar, y estarás mudo, y no serás a ellos varón que reprende, porque son casa rebelde. Mas cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca y les dirás: Así ha dicho Jehová el Señor. El que oye, oiga. Y el que no quiera oír, no oiga. Porque casa rebelde son. Oremos a nuestro Señor. Padre Celestial, estamos delante de unos pasajes solemnes. Y un llamado tuyo a un siervo tuyo. A un hijo de hombre. Y un hombre que tú llevaste hasta el río Quebar y a los que fueron llevados en cautividad. Y lo llevaste allá para predicarles y decirles: Así ha dicho Jehová. Y te pido, Padre, para que al meditar en estos pasajes, nos ayude, Señor, en nuestra condición actual, en los tiempos que vivimos. Sin duda, Señor, se ha multiplicado la maldad y el amor de muchos se ha enfriado. Y ninguno de nosotros aquí estamos exentos. Podemos, en muchos aspectos, identificarnos con el pueblo de Israel. Dios decía que eran duros de rostro y duros de cerviz. Aún, Señor, teniendo tantos privilegios, eran una casa rebelde. Y, Señor, Es evidente que estamos viviendo los tiempos de la iglesia de la Odisea y el espíritu de la misma nos puede influenciar fácilmente. Estamos en los tiempos donde la tibieza es el común denominador aún en la iglesia cristiana. ¿Y dónde estamos cada uno de nosotros, Señor? Donde podemos tal vez decir, de ninguna cosa tengo necesidad. Y Cristo se ha cansado de tocar nuestra puerta y no le hemos abierto. No hemos comprado de Él oro refinado, vestiduras blancas, colirio. Nuestras vidas están inmersas en muchas cosas. Y el buscar a Dios, el buscar a Cristo, el tener comunión con nuestra cabeza, es algo esporádico, intermitente. Te pido, Señor, que tú nos bendigas. Estamos también viviendo en los tiempos de similares a esa parábola de las 10 vírgenes, donde fácilmente podemos estar cabeceando. Y estamos, como escuchábamos en la oración de nuestro hermano Job, el clamor del Señor viene, ya se ha dado. ¿Y cómo están nuestras lámparas? Aún siendo conscientes de lo que la palabra de Dios dice, no hemos, como dijo el Señor, preparado nuestras lámparas. No hemos adquirido más aceite. Nos hemos conformado con un poquito de palabra, un poco de vida espiritual. Ayúdanos, Señor. Aún esta condición que se manifiesta aquí en este pasaje, donde tú describes a tu pueblo como una casa rebelde. Y Señor, ¿cómo están nuestras vidas? ¿En qué aspectos puede haber rebeldía? Y uno suena muy fuerte, rebelde. Yo no soy un rebelde, pudiéramos decir, pero tu palabra nos dice que como rebeldía y como obstinación es tan solo no obedecer a la palabra de Dios, como adivinación. Aún Saúl, con buenos, podemos decir, intenciones, quería ofrecerle a Dios el ganado, pero Dios había dicho que debía destruirlo. Ayúdanos, Señor. A veces nosotros queremos manipular y establecer qué es la vida cristiana o cómo vivirlo. Cómo vivirla cuando Dios ha dicho otra cosa. Y aún las verdades que aquí queremos recordar, aún a tu siervo y aún a los padres aquí, los maestros, los ministros, la importancia de que si habremos de enseñar al pueblo de Dios, tenemos que primeramente nosotros comer de sus palabras para poder enseñar. Inclusive experimentar la gloria de Jehová en nuestras vidas. Y aquí cuántos padres aquí estamos que somos responsables de la vida espiritual de nuestras esposas y de nuestros hijos, Señor. Ayúdanos, por favor. Y aún otra cosa, Señor, que vemos en estos pasajes. El deber de amonestar al impío que se desvía y el deber también de amonestar al justo que se desvía, porque hay sangre que puede estar en nuestras manos. Gracias por toda la diversidad de aspectos que estos pasajes nos muestran, Señor. Y aún en mi oración he bosquejado tal vez la carga de esta noche. Pero te pido, porque no quiero, que sea tu Santo Espíritu guiando en la predicación esta noche, en Cristo Jesús. Amén. Tiempos de apostasía eran las que vivía el pueblo de Israel, los tiempos de Jeremías y de Ezequiel. Ellos se habían apartado del Señor, aún no solamente Israel, sino ahora Judá. Y las consecuencias mencionadas en Deuteronomio 28 estaban tocando la puerta. La causa, la rebeldía del mismo pueblo de Dios. Una de las cosas una de las cosas que más me impresionan al leer la Biblia es cómo aquellos que han formado parte del pueblo de Dios y han tenido una relación íntima con Dios, se han apartado del Señor. Lo vemos desde el huerto del Edén. Lo vemos en un hogar, en la casa de Adán y Eva, Caín y Abel. Lo vemos inclusive en ese grupo de 8 que fueron liberados en el diluvio, las decisiones de Cam y aún de sus propios nietos o hijos y nietos. Y más adelante, aún el pueblo de Dios sería increíble pensar lo que dice el libro de Jueces, que los israelitas se entregaron a los dioses, ¿verdad? Así que, hermanos, lo dijo el Señor Jesucristo, y Él es la vid, nosotros los pámpanos, separados de Él, nada podéis hacer. ¿Y qué dice? Todo pámpano que en mí no lleva fruto. O sea que se puede ser pámpano y dejar de dar fruto. Todo pámpano que en mí no lleva fruto. Yo sé que a veces la lógica es, no, es que si es un pámpano va a dar fruto. No necesariamente, no sé mucho de la botánica y de todo eso, pero no porque un pámpano pertenezca a una vid, ya se puede secar, ¿no es cierto? Cuando viene y el cortamiento o lo que sea y no resiste, y dice el Señor, todo este pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Entonces, como pámpanos, no solamente podemos llevar fruto, más fruto y mucho fruto, pero también podemos dejar de dar fruto. Entonces, necesitamos, como casa de Dios, como pueblo de Dios, instrucción, y necesitamos dirección, y necesitamos predicación, y necesitamos reprensión. El último capítulo que escribió Pablo, 2 de Timoteo 4, es esa su carga. Te encargo, te encarezco, te doy esta carga, te doy ¿cómo se traduce? Mandato de guardar, ¿no? A charge to keep I have. Hay un mandato, hay una carga. ¿Cuál es ese encargo? Se le dice a Timoteo, que prediques, y le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su venida, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán días cuando, ¿qué? No sufrirán la sana doctrina. Ahora, ¿quiénes son los que no van a sufrir la sana doctrina en ese contexto? ¿Está hablando de los incrédulos? No. Del vínculo de los creyentes a los cuales se les está predicando. Y amado hermano, yo predico aquí, y yo estoy aquí, ¿verdad? Y no por eso quiero decir que yo estoy exento de esto. Yo tengo que guardar mi corazón también. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Porque teniendo un comezón de oír, sabemos que tenemos que oír algo, tenemos que tener de alguna manera alguna religión. Bueno, teniendo comezón de ir, se, ¿cómo dice ahí la frase? Se buscará no sé qué. Ah, se me fue. Ayúdenme. ¿Sé qué? Se amontonarán. Es la palabra. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Se amontonarán. Vamos a escuchar a varios, a ver con cuál me acomodo mejor. Se amontonarán maestros. Escuchaba un predicador decir, se buscan maestros, no se buscan predicadores. Se buscan maestros que nos traten como de convencer, como que si esto fuese una especie de convénceme, a ver, dame evidencias. No vengas y me digas, es que esto es lo que dice el Señor. A ver, no, pero es más, y si me lo vas a decir así, dímelo bonito. Dímelo así para que mi corazón no se cierre. Estos son los tiempos que estamos viviendo. Se amontonarán maestros. Ya me gustó esto, y agarro. Pero dar cuentas a un pastor, a un predicador, eso es lo que la Biblia dice. Él ha constituido pastores y maestros y ha puesto una iglesia. Yo por eso creo que todos los cristianos deben formar parte de una iglesia, porque es el plan de Dios. Y todos tenemos que tener un pastor, porque es el plan de Dios. Como quienes han de dar cuenta. El pastor va a dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Entonces, la tendencia es amontonarse maestros, ¿conforme a qué? A sus propias concupiscencias. A mis propios deseos intensos. Es la palabra concupiscencia. ¿Y qué? ¿Qué sigue después? Apartarán de la verdad el oído. Van a escuchar. Van a estar escuchando. Y maestros. Y tal vez que dan unas tremendas ilustraciones y maestros. Pero va a llevar eso a apartar la verdad, el oído, y luego volverse a fábulas. A cosas inanimadas, a cosas que no tienen esencia espiritual. A como decíamos esta mañana, a esa humildad y culto a los ángeles. Pero bien, ¿cómo Dios prepara cuál es el plan de Dios para ayudar a su pueblo en su necesidad espiritual? Dios levanta siervos. Y bueno, le invito a regresar a Ezequiel. Y lo primero que vio Ezequiel en capítulo 1 es la gloria del Señor. Y eso nos enseña, ¿verdad? Como siervos de Dios, hermanos, tal vez, por supuesto, este pasaje lo vemos a un Ezequiel como un predicador, un sacerdote, un profeta que iba a predicar a la casa rebelde de Israel. Y podemos aprender de él y tomar las verdades para nuestras vidas. Pero también nosotros, lo mencionaba, es usted como madre, tiene una responsabilidad delante de Dios por sus hijos. Usted como padre. A veces dice, es que les digo, no, escuchen o dejen de escuchar. ¿Verdad? Y bueno, es interesante lo que dice aquí el Señor. En Ezequiel 2, mire por favor, versículo 1, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Hay un llamado, hay un mandato, voy a hablar contigo, Ezequiel. Y habló conmigo, versículo 3, o habló con él, pero dice así Ezequiel, luego que me habló, entró el Espíritu en mí. Oh, la importancia de esa relación personal con el Señor. Y me afirmó sobre mis pies. A veces uno siente que no, o que no tiene las fuerzas, o que no tiene las palabras, o que no sabe cómo tratar de persuadir, de ayudar, de animar. Y otra, es una obra que es del Señor. Afirmó mis pies y oí al que me hablaba. Ahora, la obra de Dios, hermanos, no es una obra sencilla. Dice ahí el Señor, versículo 3, me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí, ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Y sabemos que hay diversas necesidades en el pueblo de Dios. Y Dios nos dé de su gracia y de su espíritu. Que muchas veces, y he sido falto acaso, en no permitir que sea el espíritu el que lo diga y cuando lo diga. Y necesito mucho del Señor. Aún así como dice la Biblia, que padres no exasperéis a vuestros hijos. Nosotros aún como padres lo hemos hecho con nuestros hijos, o aún como siervos, o aún como maestros lo podemos hacer, o aún como hermanos en Cristo, a lo mejor en un celo. Dios nos dé de su gracia en todo esto. Esto no quiere decir que nunca tenemos que decir nada, no, que sea en el Espíritu y en el Espíritu del Señor. Versículo 4, yo te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. Ahora nos habla ahí de la condición del pueblo, es hijos de duro rostro y empedernido corazón. Uno de mis temores al hablar de esto, hermanos, es que pueda decir, ay, el pastor nos está diciendo a todos que somos de duro rostro. Yo les dije, yo me incluyo, y aunque son palabras muy, muy duras, muy, muy fuertes, la realidad es que somos duros en muchos aspectos. ¿No es cierto? Somos duros. Hay cosas que a veces son tan sencillas, pero sencillamente el corazón está empedernido. Y Dios a veces tiene que tratar con nosotros para que entendamos lo que es muy sencillo. O a veces el corazón resiste lo que es muy sencillo. Y tomamos decisiones sencillamente porque no nos sometemos a lo que dice el Señor. Así ha dicho el Señor. Me llama la atención. ¿Qué le dice Dios a Ezequiel? Mira, les vas a hablar así, les vas a dar estas razones, les vas a decir asá. Mira, convéncelos, lo que pasa es que necesitas un poco más. No, ¿qué es lo que Dios le dice a Ezequiel? Diles que así ha dicho el Señor. Punto. Amén, hermanos. Así dice el Señor. Pero pastor, ¿por qué tanto eso? Es que así dice el Señor. ¿Por qué eso de buscar tanto a Dios? Así dice el Señor. ¿Por qué estar congregándonos? Así dice el Señor. ¿Por qué dar nuestros diezmos? Así dice el Señor. Amén. Pues no es nuestro Señor. No es nuestra cabeza. Así ha dicho el Señor. Jehová el Señor. Usted tenga la libertad, o mejor dicho, tenga, sí, y la valentía, y si hay cosas en su casa, en su hogar, y usted como padre, que dice, ¿saben qué, hijo? ¿Saben qué, esposa? Esto no vamos a practicarlo más, hemos estado equivocados. Pero papá, así dice el Señor. Ya. Así dice el Señor. O vamos a acomodar al Señor a nuestras maneras. No hay mucha ciencia en esto. Y a lo que digo es, no es de que, mira, que esto y el otro, que obviamente hay que orar, hay que, pero sencillamente es, así ha dicho el Señor. Versículo 5, ¿acaso escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Si no escuchan, pero que sepan, hubo profeta. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. ¿Les hablarás, pues, mis palabras? Escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Somos muy rebeldes en algunos aspectos. ¿Se acuerda? Hago esa referencia a 1 de Samuel 15. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. A veces, aún esta mañana lo hablábamos en Isaías 1. Quiten de mí todo esto, dice el Señor. Sus ofrendas, quítense. Oídme, príncipes de, ¿se acuerdan? De Sodoma y usted, pueblo de Gomorra. ¿Y se refería a quién? Al pueblo de Dios. Quítenme de todo esto de mí. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. En algunos aspectos es sencillamente, somos muy rebeldes. Y en el contexto de Saúl, fue porque Saúl pues le quería ofrecer a Dios lo mejor del ganado. Es que no me dejan hacer las cosas, es que yo quiero. Sí, pero por más buenas intenciones, si no hacemos las cosas como Dios dice, Dios nos impresiona con nuestras buenas intenciones. El obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como ídolos e idolatría es la rebeldía y otra cosa, la obstinación. ¿Qué es obstinación? Una persona obstinada es sencillamente, voy a hacer las cosas como yo creo que son así. Y dice el Señor, son muy rebeldes. Versículo 8, mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. Y fíjese lo que dice aquí. Porque es muy fácil señalar, es que son muy rebeldes. No. Pero fíjese lo que dice. Le dice Dios a Ezequiel, no seas tú rebelde. Versículo 8. Tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Entonces, ¿cómo va a Ezequiel evitar ser rebelde, hermanos? ¿Cómo no? Obedeciendo a Dios, pero comiendo, abre tu boca y come lo que yo te doy. Usted y yo, en el, ya sea el puesto de autoridad que tengamos, otra vez, padre, madre, maestro, pastor, podemos estar demandando. Y está bien, es nuestra posición. Pero podemos ser rebeldes porque nosotros no estamos comiendo del Señor para ejercer esa autoridad. No sé si me estoy dando a entender. Se requiere del Señor. El Señor dice, no seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. No vayas a rebelarte a comer. Y vi una mano extendida, dice, hacia mí y había en ella un rollo de libro. Ahora, en este sentido, la rebeldía de Ezequiel podría venir en no querer decir lo que Dios había dicho. Porque el libro que le dio a comer era un libro, mire lo que dice el último versículo del capítulo 2, era un rollo, pues, un rollo de libro. Lo extendió delante de mí y estaba escrito por delante y por detrás. ¿Y qué había escrito en él? ¿Endechas? ¿No es cierto? ¿Qué son endechas? Pues cuando uno, a lloros, eso, lamentaciones, ¿y qué? Y ayes. Porque una casa rebelde, a veces hay que decirle, mira, ay de esto. Y hay que hablarle con firmeza en el Espíritu del Señor. Entonces no seas rebelde, no, pero es que ¿qué va a pasar? No seas rebelde, come lo que yo te doy. Versículo, capítulo 3, versículo 1. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas. Mira nada más. Veámoslo, hermano, estamos delante de una casa rebelde, corazones rebeldes, el corazón de nuestros hijos que necesita convertirse a Cristo, amén, tal vez. Pequeños, jóvenes en medio de luchas y aún adultos con obstinación y con un yo establecido. Y Dios levanta siervos y hermanos y como decíamos esta mañana, aquellas coyunturas, ligamentos y miembros del cuerpo que se ayudan mutuamente para ir edificándose en amor. Pero no es cuestión de solamente mencionar un pecado, sino comer en nuestras entrañas de este rollo. Y qué responsabilidad aún la mía para que cada semana me paro detrás de este púlpito. Y ahora qué responsabilidad de nuestras maestras y maestros que estaremos detrás de un escritorio enseñando palabra de Dios. Y podemos dar endechas y ayes y lamentaciones, pero si no hemos comido en nuestras entrañas de este rollo, puede quedarse solamente en una palabra que críe gusanos. Por supuesto, aún la mejor palabra se puede resistir. Así sucedió con la palabra de Cristo, ¿no? Cuando la resistieron. Pero es nuestro deber llenar. Alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Amado hermano, cuando usted habla con sus hijos, cuando usted habla la palabra en sus casas para el devocional, cuando usted anima a sus hijos para ir a la iglesia, cuando vienen situaciones difíciles, ¿qué sale de usted? ¿Qué sale de mí? ¿Verdad que no salen a veces palabras de Dios? ¿Verdad que sale esa obstinación y empedernido corazón? Que Dios nos ayude, hermanos. Y mire lo que dice al final del versículo 3. Lo comí y fue en mi boca dulce, ¿qué? Como miel. Aún una palabra firme y fuerte, cuando el Señor, el Espíritu del Señor ha firmado nuestros pies, se puede convertir. ¿No es eso que dice la Biblia? Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces, más que la miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos y en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Es la ley de Jehová que es perfecta. ¿Y qué dice? Que convierte el alma. Oh, amados hermanos, padres, madres, maestros, pastor, necesitamos este rollo en nuestras entrañas. En nuestras entrañas, hermanos, en nuestra comunión, para ser de ayuda mutua. Versículo 4, luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos, versículo 4, al final, ¿con qué, hermanos? ¿Está ahí? ¿Habla a ellos con qué? Con mis palabras. Ya vimos el proceso, no seas rebelde. ¿En dónde está la rebeldía? En que no comas hasta las entrañas del rollo que yo te doy. Aún nuestro hermano en su deseo de ayudar a sus hijos. Y sí, y lo dice bien, ¿verdad? Que ellos vengan a mí, no solamente como el, yo pensé que iba a decir que vean en mí nada más un amigo y esto. Yo iba a decir, bueno, los hijos necesitan un padre. Y un padre puede ser un amigo, pero no pueden verlo. Ay, vamos, a veces, otra vez, como dice Pablo, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. Vamos a hacernos sus amigos. Vamos a ponernos a su nivel. Vamos a, como algo que no ofenda. Tenemos que guardar su autoestima. No, lo que necesitamos es llenar nuestro vientre de este rollo. ¿Amén? Es lo que necesitamos. Porque ninguna psicología del mundo, ninguna hueca sutileza del mundo es lo que nos va a ayudar. Porque nosotros estamos completos en Él. No necesitamos eso. Y en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y Él es nuestra cabeza. Puedo ir a mi cabeza y decirle, Señor, ayúdame. Y Él me dice, no seas rebelde, toma mis palabras. ¿A poco que leer la Biblia nomás es para que la termines en un año o para que te sientas ya más, ay, mi conciencia tranquila, que ya leí mi Biblia hoy? No, es alimento para tu vida y para estar listo para lo que el Señor tiene para ti. Y aquí es claro esto. Versículo 5, ¿por qué necesitamos sus palabras y comer de este rollo? Porque no eres enviado, versículo 5, Ezequiel 3, a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas. Y si a ellos te enviara, ellos te oyerán. Es interesante, no te estoy enviando a un pueblo de lengua difícil cuando... Digo, entre algunos versículos que Dios usó para mí para venir a México, fue este, ¿no? Que el Señor me estaba enviando a un pueblo donde es no de lengua difícil. Era mi lengua. No iba a ir allá al África. Digo, entre todos los versículos que el Señor... Pero dice, lo que vemos aquí es que dice el Señor, bueno, pues se supone que me entienden, pues sería mucho más fácil que lo hagan. Pero no, el problema es la familiaridad. Es un problema. Aún dice que si te enviara pueblo de lengua difícil, de profunda, ellos te oyerán. Así es la palabra, suena medio raro, ¿no? Te oyerán. No es te oirán. Así dice aquí. ¿O está mal escrita mi Biblia? ¿Así dice en su Biblia? Ellos te oyerán. ¿Será que se equivocaron los? Sí, ¿verdad? Te oirán. ¿Así está en su Biblia o en mi edición? A ver, chéquenlo, porque a veces la... Oyerán. Bueno, vamos a analizarlo. ¿La maestra de español dónde está? Aquí está. Allá, la hermana Adriana. Ok, te oyerán. Bueno, ahí se los dejo de tarea, ahí me lo pasan, ¿eh? Sí, lleva acento en la A. No, te oyeran. Oh, estoy mal yo. Gracias, hermana. Miren nomás, ¿ya ve? Entonces sí, y si a ellos te enviara, ellos te oyeran. Ah, ok, está en el subjuntivo, ¿no? Algo así, condicional. Entonces yo estoy mal, ¿verdad? Estaba poniendo un acento donde no había. Ellos te oyeran. Ok, porque no se dicen eso, ellos te oyeran. Es oyeran. Bueno, ok, cerramos ese paréntesis. Aparte del rollo de este, necesitamos una... introducirnos un poco a la gramática también. Ok, versículo, ¿en qué estoy, hermano? Versículo 7, mas la casa de Israel no te querrá oír, ¿pero por qué? ¿Por qué, hermanos? Versículo 7, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es de dura frente y obstinada de corazón. En el fondo, hermanos, cuando alguien no quiere escuchar la palabra de Dios, es que esto, es que lo otro, es que siempre nos dicen, es que, en el fondo, ¿cuál es el problema? No quieren oír a quién. Al Señor. Por más que lo maquillemos y que por más que lo tratemos de justificar y excusar, no me quieren oír a mí, punto. Pero cuando alguien quiere oír al Señor, aún hasta el predicador menos elocuente es un bálsamo. ¿Amén? De veras. De veras. Versículo 8. He aquí, yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos y tu frente fuerte contra sus frentes. Ay, hermanos, en estos tiempos, en esta generación que vivimos, tenemos que ser, dice, rostro fuerte. Pero algo muy importante, lo podemos decir, ya ve, tengo que ser firme, yo y para. No. Eso no es lo que dice. Dice así, yo, dice el Señor, yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos. ¿Quién es el que tiene que hacer? ¿Quién es el que tiene que dar ese arrojo, esa firmeza cuando tiene que dar? ¿De dónde tiene que venir? Del Señor. Porque nosotros podemos, pues, echar a perder, ¿verdad?, la obra de Dios. Lo dice el Señor, yo he hecho tu rostro fuerte. Y a veces, Señor, hermanos, tenemos que hacer nuestro rostro fuerte o dejar que el Señor. Como diamante, versículo 9, más fuerte que pedernal. He hecho tu frente, es el Señor. Y otra vez va ligado, tener ese rollo y tener el Señor en el corazón, la palabra en nuestras entrañas, el Espíritu tomando. Y a veces habrá que hablar con la dulzura y a veces con un rostro firme, una frente firme. Como diamante, más fuerte que pedernal, he hecho tu frente. No les temas, no tengas miedo delante de ellos, porque son casa de rebelde. Y me dijo, hijo de hombre, otra vez, enfatizar esto, versículo 10. Hijo de hombre, toma, ¿en dónde? En tu corazón, todas, ¿qué? Mis palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos. Hermanos, ¿cuáles versículos presiden a ese pasaje clásico de la repetirás a tus hijos cuando te levantes? ¿Cuáles son los versículos que presiden ese pasaje? Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te hablo hoy estarán ¿en dónde? En tu corazón y las repetirás a tus hijos. Este es el versículo que lo preside. Y es aquí en este mismo contexto. Hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras, versículo 10, que yo te hablaré y oye con tus oídos. Y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles, así ha dicho Jehová el Señor. Escuchen o dejen de escuchar. A veces Dios nos da tareas que son difíciles, pero tenemos que llevarlas a cabo. Escuchen o dejen de escuchar. Lo más fácil es no tratar con el asunto. Dice, escuchen o dejen de escuchar. Versículo 12, me levantó el espíritu. Oí detrás de mí una voz de gran estruendo que decía, bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Y en ese enviar a hacer la obra de Dios, necesitamos la gloria del Señor. Necesitamos haber visto la gloria del Señor y ir convencido como dice la Biblia de Isaías 57 de Cristo, puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Jehová el Señor está conmigo. Y bien, hermanos, nos habla que el Espíritu, versículo 14, lo levantó, lo tomó y fue en amargura, en la indignación de mi espíritu. No era algo tan fácil para Ezequiel. En la amargura, dice, en la indignación de mi espíritu, versículo 14 al final, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Llegó donde estaban allí, se sentó delante de ellos 7 días. Y después del séptimo día, dice versículo 16, aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo, y ahí está ese famoso capítulo 3 de Ezequiel, de que le ha puesto como un atalaya. Y que al impío hay que amonestarle, pero también al justo hay que amonestarle. No es cuestión de buscar nomás amonestar y que no es cuestión de que nomás queremos hacer la vida difícil a los hijos o a los hermanos. No, no, no. O uno como pastor, no. Hay un deber. Y quiera Dios que nos ayude a que lo que vamos a amonestar, por supuesto, sea como resultado de haber comido ese rollo. Y no sencillamente una idea personal o un gusto personal, sino que sea resultado de haber comido ese rollo. Y ya lo leímos, ¿verdad? Pero aquí está, versículo 17. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú, y otra vez esta misma relación que estamos haciendo, oirás tú pues la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Que sea la palabra de su boca y amonestar. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, hay un deber. Pero si amonestares al impío, habrás librado tu alma. Versículo 20, si el justo se apartare, el justo también necesita ser amonestado si se apartare. ¿El justo se puede apartar? Sí. Versículo 21, pero si al justo amonestares, ¿y para qué amonestar al justo? Mira el versículo 21, para que no peque. Y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Y después concluye ahí diciendo que vino la mano de Jehová sobre él. Versículo 22, lo levantó, salió al campo, le dijo, sal al campo y allí hablaré contigo. Lo llevó, se postró sobre su rostro. Versículo 24, entonces el Espíritu entró en mí y me afirmó sobre mis pies y me habló y me dijo, entra y enciérrate dentro de tu casa. Ahora, quiero concluir, hermanos, y aquí algo muy interesante. Mira, hasta ahorita hemos visto que Dios preparó a este siervo de Dios para hablarle a la casa rebelde. ¿Es cierto? Amonestar al impío, amonestar al justo. Pero háblale con mis palabras. Pero llega un momento en que el Señor lo deja mudo. Aquí lo dice. Mire, y es ya los últimos versículos para concluir. Enciérrate en tu casa, versículo 24, 25. Y tú, hijo de hombre, he aquí que pondrán sobre ti cuerdas y con ellas te ligarán. Y no saldrás entre ellos. ¿Qué significa eso? Pondrán sobre ti cuerdas. No es que necesariamente lo iban a amarrar. Inclusive la Biblia que tengo de Ryrie dice en su comentarista, dice cuerdas. No para limitaciones físicas, sino para restringir el ministerio público de Ezequiel. Cuerdas, a ver de qué manera, ¿no? Ya, cuerdas, limitaciones, para que no hable, para que no predique, para que no enseñe, y con ellas te ligarán y no saldrás entre ellos. Y cuando ellos hagan eso, dice el Señor, pareciera esto, mira, te he preparado, te doy el rollo, háblales, pero si ellos se resisten, te voy a dejar mudo. Y eso es parte del juicio de Dios. Cuando Dios enmudece a sus profetas. Versículo 26. Y haré que se pegue tu lengua a tu paladar y estarás mudo. Y no serás a ellos varón que reprende. Porque son ¿qué? Casa rebelde. En el capítulo anterior dice, háblales. Escuchen, no dejen de escuchar. ¿Por qué? Porque son casa de rebelde. Bueno, ya te escucharon y están limitándote, están agarrándote con cuerdas y están resistiendo la palabra. Está bien. Voy a hacer que se te pegue la lengua al paladar. Vas a quedar mudo. ¿Por qué? Son casa rebelde. Qué tremendo juicio de Dios, ¿no es cierto? Esto no es tan fácil. Nuestro hermano decía, hablaba de la iglesia y Expresó su corazón nuestro hermano Luis. Y estoy completamente de acuerdo con lo que él dijo. No es cualquier cosa tomar a la ligera la iglesia de Dios. Porque también tiene que ver qué vamos a hacer con lo que Dios nos da de reprensión a través de su palabra en el lugar donde Dios nos ha puesto. Puede ser un juicio de Dios cuando el predicador enmudece o no queremos escuchar esa palabra. Versículo 27, mas cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, el que oye, oiga, y el que no quiera oír, no oiga, porque casa rebelde son. Y en un punto entonces, muy bien, el que quiere oír, oiga. El que no quiere oír, no oiga. El que es justo, el que es, como dice, santo, santifíquese. Todavía. Bueno, amados hermanos, qué responsabilidad como padres, como maestros, como predicador, y aún quitando los títulos, porque tenemos un solo pastor. Amén. Quitando todos los títulos. ¿Qué responsabilidad, qué condición la de nosotros, aún en estos tiempos, en donde ha aumentado la maldad y podemos ser rebeldes y obstinados? Que Dios nos ayude. ¿Cuál es el antídoto para esa rebeldía? Así ha dicho el Señor. Que Dios nos ayude. Es tiempo de estar firmes y estar apegados a lo que la palabra de Dios dice. Oremos por los siervos que Dios ha puesto en este lugar. Oren por su servidor. Oremos por los maestros. Oremos por los padres. Las madres. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la ley de tu madre. Mujeres piadosas que coman de ese libro. Amadas hermanas, ¿cómo está su meditación en la palabra de Dios? ¿Qué nos hace o les hace divagar a veces en, o poner la mente en otras cosas? ¿Qué ha estado buscando de Dios? ¿Es usted un apoyo a su esposo y usted esposo y yo mismo como padre, como esposo? ¿Cómo está nuestra comunión con el Señor? No es un lujo, hermanos. Es un lujo en el sentido de que es una bendición tener comunión con Dios, pero es una gran necesidad. Es una necesidad que Dios sea con nosotros.